Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola, gente de colores, bienvenidos y bienvenidas a este su programa, su momento de encuentro, donde conversamos sobre diferentes cosas y sobre todo conversamos con personas muy interesantes que nos acompañan aquí. Hola, Lidia querida, ¿qué hubo?
Eduardo, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, bien.
Bueno, me alegro mucho. Un saludo muy especial para todos. Muy contenta de encontrarnos nuevamente en el programa, en este espacio, y hoy con unas compañeras, colegas y amigas muy especiales que te voy a dejar que tú las presentes.
Sí, como ustedes han escuchado en anteriores emisiones de nuestro programa, pues se han dado cuenta que estamos en un sitio allí explorando diferentes alternativas y posibilidades de atención, de pensamiento, de comprensión de procesos frente a las poblaciones con discapacidad. En ese mismo sentido hemos querido invitar a unas compañeras queridas de la Universidad Pedagógica para que nos cuenten algunas cosas. Pero primero es la gente, lo primero que hacemos es saludarlas muy afectuosamente y decirles, bueno, cuéntenos un poquito de su vida y milagros. Está con nosotros Esperanza Monroy. Esperancita, bienvenida.
Eduardo, Olivia, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me encanta poder acompañarlos en esta tarde a ustedes y a su maravillosa audiencia. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Martica Pavón, ¿qué hubo, Martica? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Livia, buenas tardes. Pues nada, un gusto en estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes. Y pues en principio, muchas gracias por invitarnos.
A ustedes, muchas gracias por aceptar. Cuéntanos un poquito de tu vida y milagros, conocemos Martica. Cuéntanos un poquito de ti para que la gente como que recuerde también, porque creo que ya habías estado con nosotros en Gente de Colores.
Sí, en alguna oportunidad hace ya algún tiempo estuvimos también en este espacio compartiendo un poco pues las experiencias de ese momento. Bueno, pues yo soy fonoaudióloga, soy especialista en comunicación aumentativa y alternativa. Soy intérprete para sordos y sordos ciegos y bueno, tengo una maestría en desarrollo social y educativo. Mi campo de experiencia profesional ha sido la educación y la comunicación de la persona sorda. En ese campo me he dedicado toda mi vida profesional desde que egresé de la universidad y también alrededor de ese campo, pues he tenido la dicha de poder acompañar los procesos de formación de interpretación, que es el, digamos, dentro de ese contexto, pues la otra aspecto que me gusta mucho y me apasiona. Trabajo en la universidad ya hace un rato, por no decir que mucho tiempo, pero hace un poquito de tiempo. Y bueno, ha sido mi casa de formación desde que me egresé.
Igualmente con Esperanza Monroy. Cuéntanos un poquito de tu vida y milagros, Esperanza querida.
Bien, soy terapeuta ocupacional por formación de pregrado. Es decir, yo vengo del área de la salud. Cuando egresé, recién estaba a un mes de egresada, empecé a trabajar en un colegio que se llama la Fundación para el Niño Sordo, CAP, que ya, bueno, hoy cambia su nombre, pero allí empecé a conocer el mundo de los sordos. Empecé pues siendo terapeuta de los bebés sordos y de los grandes, de los que estaban en rehabilitación profesional. Eso me permitió formarme en lengua de señas, empezar a estudiar para ser intérprete. Soy intérprete certificada del año 96. Por ese mismo tiempo empecé a trabajar en la pedagógica. Entonces, pues, si sacan cálculos, hace 25 años que trabajo con la Universidad Pedagógica. especialmente en las áreas que tienen que ver con comunicación, con educación de la población sorda, con neurodesarrollo. Y bueno, la vida me dio la posibilidad de participar en el equipo de Manos y Pensamiento, inclusión de estudiantes sordos a la vida universitaria de la universidad. Y pues bueno, en eso me he dedicado y me he ocupado los últimos 20 años de mi vida, ¿sí? Así como en otros procesos que también son parte de la vida universitaria. Pero bueno, lo que nos convoca hoy es el tema de los sordos.
Ok, bueno, muchas gracias Martica y Esperanza por esta presentación inicial. Pues como les hemos comentado, hoy las invitamos para que hablemos justamente del tema con el que Esperanza acaba de cerrar su presentación, y es de Manos y Pensamiento. Entonces quisiéramos que nos contaran un poco qué es Manos y Pensamiento, cuánto hace que existe, cuál es su recorrido, ese primer contexto para que nuestros oyentes sepan cuál es el tema del que queremos hoy profundizar con ustedes. ¿Cuál de las dos quisiera empezar?
Pues si quieres yo te cuento un poquito de esa historia. Como te estaba diciendo, nosotros empezamos antes, sobre el 96, empezamos con la pedagógica. En esa época, pues ya estaba funcionando todo el tema de la integración educativa de los sordos. En esa época se llamaba así, ¿cierto? La integración de los sordos. Y la universidad, específicamente la profesora Nayi Rodríguez de Salazar, estaba muy interesada en conocer el tema, en ver la posibilidad de que, cómo era esto de la educación de la población sorda. Y empezamos a reunirnos con ella y con los estudiantes que en esa época estaban en, como en 10.º, 11 de bachiller, que, para saber cuáles eran sus expectativas, ¿no? Cómo había sido su educación. Cuando esto ocurre, paralelamente, ellos se gradúan del bachillerato, empiezan a tocar puertas en las diferentes universidades y son rechazados por su posición con el español, porque no tenían un buen manejo del español. Así que nosotros estábamos, los académicos, estábamos pensándonos cómo podía ser la educación de los sordos y los sordos estaban tratando de entrar a la universidad. Confluyen allí las situaciones y va un grupo de sordos al rector de ese momento, de la universidad, que si la memoria no me traiciona, Martica me ayuda, fue el profesor Ibarra, y le da ingreso a 5 muchachos sordos a la licenciatura de educación especial, a 6 estudiantes sordos, qué pena con ustedes. Y bueno, ingresan a educación especial, porque el imaginario era que como eran sordos, pues tenían que estar con educación especial. Así que cuando llegamos en el 2003, segundo semestre, oh, sorpresa, habían estudiantes sordos ya en las aulas. Así que en ese momento la profesora Nair y quienes la acompañábamos, quienes tuvimos la fortuna de acompañarla durante tanto tiempo, pues asumimos el reto. Y surge entonces lo que se llama hoy en día Manos y Pensamiento Inclusión de Estudiantes Sordos. Con una cosa maravillosa, y hay la posibilidad de escuchar a los muchachos y reconocer que ellos no querían ser de educación especial, que ellos querían muchísimas cosas en la vida. Y bueno, pues se les da la posibilidad en la universidad pedagógica de abrirse a cualquier programa que ofreciera la universidad y empezamos este trasegar de luchas administrativas, académicas, investigativas, que hoy nos permiten tener bastantes egresados en diferentes áreas del conocimiento. Muchachos que hoy están trabajando en instituciones educativas, estatales, con muy buenas experiencias. Esa es como la historia del origen de nuestro proyecto. No sé qué más quieras decir, Martica.
Pues para complementar, en ese momento cuando entraron esos 6 estudiantes sordos, en la universidad pues abre sus puertas, pero se complementa al grupo porque pues administrativamente un grupo de 6 estudiantes pues no era como lo que se esperaba y se completa un grupo de 16 personas sordas. Y allí, desde ese momento, además de que surge el proyecto denominado Manos y Pensamiento, Inclusión de Estudiantes Sordos a la Vida Universitaria, surge algo muy importante y es el semestre cero. En la pregunta de la profesora Livia, ¿de qué es Manos y Pensamiento? Pues lo primero que uno diría es que es un proyecto de la universidad que acompaña el proceso de ingreso, permanencia y titulación de los estudiantes sordos. Eso es lo primero. Lo segundo es que este proyecto, a diferencia de otros, es un proyecto que se ha pensado atendiendo a las condiciones comunicativas, sociales e históricas de la persona sorda. Y entonces, desde esos análisis que hacíamos, que en ese primer momento nos acompañó el profesor Eduardo también en ese grupo que se organizó, a ver, la profesora Nair, Eduardo, Sandra Guido, Mari Rojas estuvieron en ese equipo, y pues quien les habla como la profesora Esperanza, pues nos empezamos a pensar, si bien ellos querían llegar a la universidad, también sabíamos que ese tránsito requería de un semestre que les permitiera esa adaptación, ese conocimiento de llegar a la universidad, que tuvieran definido si realmente querían ser maestros, porque no era solamente llegar para seguir formándose, sino llegar a una universidad que se caracteriza por ser formadora de formadores. Y eso para nosotros siempre ha sido pues un criterio importante. Entonces, se crea este semestre cero con esas intencionalidades, que pues también hace parte de lo que es Manos y Pensamiento.
Ok, Martica y Esperanza, estamos hablando de hace más o menos
18 años,
¿cierto?
Sí.
Y el trabajo ininterrumpido del equipo de Manos y Pensamiento, un trabajo que además tiene muchos componentes investigativos en la base para poder hacer tanto los ajustes como nuevas formulaciones, ha llevado a que el asunto sea mucho más sólido en algunas cosas, pero que también ha tenido unas transformaciones con respecto a cómo era hace 18 años. Hablemos hoy. ¿Hoy cómo está Manos y Pensamiento? ¿Hoy qué tenemos? ¿Cómo tenemos? Hablemos de cómo están los sordos en la Universidad Pedagógica Nacional, cómo ha sido el recorrido, si tenemos alguna idea de finalmente cuántos estudiantes hemos tenido en todo este proceso, cómo ha sido ese asunto, cuéntenos un poquito.
Si quieres, pues, Eduardo, lo primero que siempre vamos a rescatar, que pues ha sido y fue en su momento en que nos acompañó la profesora Nair. Para nosotros sí es importante decir que este es un proyecto que permanentemente está transformándose, ¿sí? Empezamos, nos mantenemos con cosas desde ese tiempo, pero al interior de esos aspectos transversales se han generado transformaciones. Entonces, como lo decía Esperanza, en el primer momento que entraron los sordos, pues entraron a educación especial y entraban a cualquier carrera. Luego de que ya pasaron, entraban a cualquier carrera. Eso es algo que hoy día ya no existe, ¿sí? Porque esa ha sido una de las transformaciones. No ingresan a todas las carreras y no ingresan semestralmente, ¿sí? Ellos ingresan anualmente, luego de que pasan por semestre cero, y siempre se les oferta 2 o 3 licenciaturas. Digamos que normalmente eran 2, hoy día una de las transformaciones es que se está intentando hacer gestión para que podamos ofrecer no solo 2, sino que podamos ofrecer 3 o 4. Estamos en ese proceso, ¿sí? Eso ya es un cambio de ese tiempo a hoy día. Otra transformación es que en ese primer momento, como las 2 profesoras, Esperanza y Marta, somos intérpretes formadas, pues en ese primer grupo que entraron nosotras, nuestro plan de trabajo era mixto. Nosotras cumplíamos funciones de docencia, pero también empezamos a cumplir funciones de interpretación, porque pues no estábamos preparados para ese nuevo perfil en la universidad, y entonces pues nosotras entramos a cumplir con esa función. Hoy día eso ya no pasa. Hoy día tenemos un grupo de intérpretes, digamos algunos certificados, otros formados desde la práctica, que es otra transformación, Entonces hoy día hay un grupo de intérpretes y además la otra es que en ese tiempo, pues los que se consideraban intérpretes empezamos a llamarlos, a que participaran del proceso y se les pedía que supieran lengua de señas. Si no había formación de base, pues no era una prioridad. Hoy día, sí, dentro de ese proceso de selección, les pedimos como un requisito que tengan una formación académica, preferiblemente en un área educativa, y que tengan experiencia en el ámbito educativo, porque esa sí ha sido una apuesta que el proyecto ha hecho, que el intérprete tiene que tener una formación y una práctica en el contexto, porque pues esto tiene muchos elementos y muchas complejidades. No sé, Monroy, otra pues de las cosas que quiera compartirnos en esos cambios.
Yo voy a hacer un giro para responder la pregunta. A mí me parece súper interesante en este momento en particular tu pregunta de cómo nos hemos transformado, porque pues hay un cambio muy importante y que tiene que ver con la coordinación del proyecto de Manos y Pensamiento. La profesora Nayi Rodríguez de Salazar, quien fue el motor durante todo este tiempo del proyecto, pues salió pensionada de la universidad, tiene la fortuna de empezar una nueva etapa y bueno, y de disfrutar este tiempo. Eso pues implica un cambio, tenemos una nueva coordinadora que es la profesora Diana Margarita Bello, una profesora de planta de la Universidad Pedagógica, y este cambio confluye también con unos cambios a nivel nacional, en las políticas nacionales, ¿cierto? ¿Por qué lo miro desde allí? Porque, como ustedes saben, todas las universidades nos vemos enfrentadas a lo que son los procesos de acreditación de los programas. Y en esa perspectiva, la acreditación en este momento hace un llamado muy interesante a la educación inclusiva. Pero así como hace un llamado a que las universidades se preparen para la educación inclusiva, también empieza a hacer unas exigencias con respecto a la formación, con respecto a la calidad educativa, con respecto a cuáles son esos ajustes y esos apoyos que se dan para favorecer la inclusión. Entonces, creo que una de las cosas importantes que estamos viviendo en este 2021 es repensar el proyecto, repensarnos en perspectiva de atender a esos cambios de la educación, a esos cambios de la política nacional, de la acreditación, a esos cambios laborales también, porque nuestros jóvenes han impactado en las instituciones, para responder a una cosa real. Y es que en este momento no somos los únicos que estamos ofertando educación superior para personas sordas, ¿sí? Hace 18 años, pues bueno, casi que nosotros éramos los primeros que abríamos las posibilidades a la población sorda de hacer educación superior presencial, porque había una experiencia previa, pero era educación virtual. En este momento no, en este momento son muchísimas universidades en Bogotá y en diferentes ciudades del país. Entonces, bueno, ¿cómo entramos en esta nueva situación? ¿Cómo respondemos a esta nueva situación de oferta y de demanda? ¿Cómo podemos potenciar la educación del sordo en una perspectiva amplia de darle herramientas y estrategias desde su lengua, desde su identidad de sordo, para responder a los retos de la educación superior? Y creo que en esa perspectiva, este tiempo ha sido de mucha reflexión al interior del proyecto, de mucha evaluación, autoevaluación, de saber qué cosas maravillosas hicimos, como todos esos ajustes de los que Martica le hablaba, tener un proceso de ingreso adaptado para sordos, unas pruebas específicas para sordos, unos procesos de seguimiento al interior para favorecer la permanencia. Pero bueno, y esto ahora, ¿cómo lo vamos a continuar haciendo? ¿Cómo vamos a hacer que no sea el proyecto, sino que seamos realmente y vivamos lo que dice la misión de la universidad de convertirnos en una institución de educación superior incluyente para todos? ¿Cómo hacemos para que la inclusión transverse todas y cada una de las licenciaturas, de los escenarios institucionales? ¿Cómo hacemos para que los sordos vivan eso que llamamos, perdón la redundancia, la vida universitaria, ¿sí? que claro, lo han hecho alrededor de estos 18 años. Una anécdota allí es que tan la han vivido que pudieron hacer una marcha del silencio, una marcha con tapas y ollas y pitos, muy, muy de la usanza de la pedagógica. Entonces, pues bueno, la han vivido, pero ¿cómo hacemos para mejorarlo en el marco institucional, en el marco de la política? Creo que es uno de los grandes cambios que estamos viviendo, un proceso de autoevaluación, de reconocimiento del proyecto, en perspectiva también de generar transformaciones para los próximos 15 años, de apuntar y de saber a dónde queremos llegar. Ya pasamos 15 años con muy buenos resultados, con estudiantes, con graduandos, y bueno, ¿qué queremos hacer de aquí en adelante? Esa es una respuesta que todavía no te puedo dar, que no puedo compartirla con ustedes, que está en construcción del equipo, pero que bueno, esperamos cuando eso esté listo poder contarles y hacerlo para toda la audiencia.
Esperanza, muchas gracias. Esto que nos acabas de relatar es muy, muy interesante. Y realmente creo que nos pues da como un antes y un después también en términos de proceso de autoevaluación, de identificar fortalezas, debilidades y pues las proyecciones. Desafortunadamente el tiempo es muy corto, ya vamos a tener que despedirnos, profesor Eduardo. No sé si quisieras agregar algo más antes del cierre, porque nos queda un minutico, unos 60 segundos para cerrar y despedir a nuestras invitadas.
No, más bien es preguntarles a ellas. Más bien es que nos regalen un mensajito final, un mensajito de cierre frente a este proceso precisamente de la oportunidad de la vinculación de los sordos en un proceso universitario que es tan importante y, como ustedes mismas decían, no somos los únicos. Pero estamos haciendo muchas cosas muy, muy, muy interesantes. Hablemos un poquito de eso, un clave de finalización, un clave de despedida. Antica, Esperancita, por favor.
Yo voy a juntar allí una cosa. El profe Eduardo nos preguntaba más o menos cuántas personas sordas han pasado en este tiempo. No le tengo el dato exacto, pero sí sé que han pasado en el proceso más de 80 personas sordas, y de esas 80 personas sordas se han graduado 50, ¿sí? Porque obviamente durante el proceso hemos tenido muchachos que han decidido parar, o muchachos que no han querido continuar, o que durante el proceso han reconocido que pues eso no era lo que realmente ellos querían. Entonces, pues ese es como un promedio. Y bueno, me parece que lo más importante es que la universidad pedagógica se sigue pensando cómo aportar a una comunidad que históricamente ha estado excluida del ámbito educativo, que ha ido transformando esa concepción de esa persona que no oye a un sujeto con capacidades, con potencialidades. Me parece que ha hecho un trabajo enorme en el reconocimiento de la lengua de señas. Para nosotros eso es vital, es la lengua que transita en la universidad. Me parece que una cosa hermosa que se vive en el proyecto es la vivencia de los sordos dentro de la universidad y cómo los mismos estudiantes, oyentes y toda la comunidad pues ha asumido y ha empezado a vivir el tener sordos en la universidad. Entonces hasta tenemos un pasillo del silencio. Eso habla de cómo estos procesos van permeando la institución. Y entonces, pues esta es una invitación a que pues los sordos sigan llegando a la universidad. Esta es una casa de puertas abiertas para todos, pero pues hablando de sordos, particularmente para ellos, es una oportunidad de poder formarse en un campo que requiere de maestros sordos.
Ok. Esperanza, Martita, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por haber estado aquí en Gente de Colores. Por supuesto, seguimos conversando sobre todas estas cosas. Por ahora nos despedimos. Lidia, querida.
Muchas gracias, Marta y Esperanza, por habernos acompañado y compartirnos cómo va, cómo nació y cómo va Manos y Pensamiento en este momento. Un abrazo para cada una. Nos despedimos de ustedes. Lidia Vélez.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.
A ustedes, gracias. Abrazo a nuestro productor, mi musicalizador, Alvarito Bulla. Seguimos conversando. Les habló Eduardo Delgado, Gente de Colores, celebrando la diferencia.
Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.